Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio vamos a charlar con un argentino, nació en los Estados Unidos, que se formó en Newman, fue Pumita y ahora se clasificó con las Águilas al próximo Mundial. En 15, Benjamín Bonasso.
¡Adentro!
Bueno, Benja, gracias por abrirnos las puertas de tu casa. La primera pregunta sencilla, ¿dónde estás ahora?
Gracias, Pato, muchas gracias a vos. Estoy acá en Miami. Todavía sigo acá en Miami. En breve voy a tener que pegar la vuelta para Argentina, ya que acá se me terminó la vida en Miami.
Bien, bueno, arrancamos si querés del presente y después vamos a hablar un poquito de lo que estuvo pasando en este último tiempo y más atrás también. La MLR, ahí con equipos que se han bajado, inclusive el tuyo, el de Miami Sharks, así que me imagino que estarán en una reestructuración profunda. Vos que además estás en el sistema estadounidense del seleccionado, me imagino que te pegará el doble. Contanos un poquito en qué situación estás vos y el rugby estadounidense en general.
Sí, no, nada, como salió hace poco ahí, cayeron un par de equipos. Si no estoy mal, éramos 11, ahora pasamos a ser 7. Cayeron, creo que fueron 3 y hay 2 que se unieron y se hicieron 1. Así que, nada, durísimo. Creo que los dueños de la liga están reestructurando todo. Los dueños no estaban muy contentos porque hay mucha pérdida. Y nada, está pasando un momento complicado. Creo que la clasificación de Estados Unidos al Mundial ayuda un poco e incentiva un poco a que la liga se mantenga. Creo que este año va a ser un año de adaptación, va a ser un año complicado. Y después va a empezar a repuntar, nada más con el camino yendo al 2031. Pero bueno, eso es lo que se dice y se viene diciendo desde siempre y no está pasando. Todavía la liga para el año que viene está confirmada, pero no hay certeza acerca del salary cap y cómo va a funcionar. Se habla de capaz los domésticos, de los internacionales pasan a ser 5 y nada, los canadienses no son más domésticos, así que nada, está ahí, nada. Todavía no tenemos la data concreta, pero creo que en estas semanas se va a empezar a salir un poco más.
Bien, seguramente para cuidar un poquito más al seleccionado y obviamente que no sea un torneo plagado de extranjeros. Dijiste que estabas ahí en plena organización de venir acá. ¿Te vas a poner la camiseta de Newman? ¿Está en los planes?
No, me encanta, obvio que me encantaría. Yo me tuve una operación hace 2 semanas, 3 semanas. Así que nada, estoy haciendo la recuperación. Tengo la ventana de noviembre ahora con Estados Unidos, pero estoy ahí viendo si llego o no llego. Y nada, no, poner una camiseta de Newman me encantaría, pero la realidad que hoy, nada, además a Newman le faltan 3 fechas, lo seguimos viendo cerquita este fin de semana contra Belgrano, así que nada, por ahora no, si me vuelvo a Argentina, yo en diciembre tengo mi casamiento, así que nada, voy más para recuperarme, pasar tiempo con familia, amigos, rearmarme y en cuanto me salga algo, partir para seguir preparándome para el Mundial.
Bien, hace algunos años habías vuelto y ahí en una de esas ventanas que tuviste entre MLR y MLR te pusiste la camiseta de Newman, jugando sí. En preintermedia, en intermedia. Contame cómo viviste eso, porque pasás de algo muy profesional a jugar con tus amigos, me imagino debe ser especial. Sí.
Ya no me acuerdo qué año fue, creo que fue el 2022. Tuve justo una ventana entre una ventana de julio y la ventana de noviembre con Estados Unidos. Yo estaba en Nueva York y se me armó justo en un espacio que no tenía dónde vivir, así que me volví a Argentina y hablé con los entrenadores de Newman y me dijeron a fondo, lo único que es una realidad, yo me volví a ir, entonces me quedaba hasta fin de año y me dijeron, mirá, no te vamos a tener tanto en cuenta, pero las puertas del club están siempre abiertas, así que jugué, si no estoy mal, creo que jugué en intermedia, no sé si jugué 3 partidos, ya ni me acuerdo, pero fueron 3 partidos, fue increíble volver. Nada, obvio que fue una sensación rara porque no me quedé todo el tiempo, entonces, nada, pero estuvo bárbaro volver a vivir lo que es el club, uno extraña el club y desde acá a la distancia siempre lo sigo, tengo muchos amigos jugando en primera, y mismo mi hermano hoy está jugando en pre-A intermedia, así que un sueño para mí es volver a jugar con él, así que espero cumplirlo, no te digo en breve, pero en algún momento lo voy a cumplir, así que nada, vamos a ver cuándo se da eso.
Bien, ahora sí, te vuelvo al pasado. Mucha gente se pregunta cómo es que jugás para Estados Unidos. Los que te conocen dicen, bueno, nació en Estados Unidos. Contanos cómo es esa historia de cómo Benjamín Bonasso es estadounidense y cómo se une esto a Newman. Contanos un poquito la historia desde el principio.
Sí, no, mis viejos estaban en Argentina y se vino a estudiar acá a Estados Unidos con lo que era mi vieja. Y nada, mi viejo empezó, terminó de estudiar, consiguió un laburo, se quedó laburando en Estados Unidos por creo que fueron 10 años. Y nació mi hermano más grande, y después nací yo. Y nada, naciendo acá, básicamente tenés el pasaporte. Y viví un tiempo y después volvimos a Argentina. Yo realmente no tengo tanto recuerdo de la vida yo acá, porque mi viejo lo mudaron de laburo, así que se volvió a Argentina y viví toda mi vida en Argentina. Y nada, al tener el pasaporte, me apareció una vez una oportunidad, me escribió un amigo, Mati Freire, que estaba jugando en Houston en ese momento, y me dijo, en COVID, encerrado, sin rugby en Argentina, y hice un video, empecé a mandar con una gente, empezamos a mandar video a todos los equipos. Y aparecieron un par de equipos y Nueva York fue la mejor oferta. Y dije, vamos a probar. Justo
Bien.
en Newman no había rugby, porque yo me fui en 2021 y todavía el rugby no estaba. Así que nada, me quedaba perfecto. Pero de repente me surgió, tuve una tremenda temporada y me llamaron de Estados Unidos. Así que fue todo muy rápido. Pero sí, está bueno.
Bien, vos acá en Argentina habías jugado al rugby, bueno, desde esa vuelta que vos hablabas de tu familia a reinstalarse en Argentina, fuiste al colegio Cardenal Newman, jugaste en Newman desde chiquito, jugaste en seleccionados también de Buenos Aires, has llegado a Pumitas a estar cerca de ir a un mundial. Contame cómo fue ese proceso de desarrollo dentro del rugby acá en Argentina.
No, de chico, bueno, siempre en Newman, mi viejo entrenó siempre a mi hermano también, me entrenaba a mí toda la vida, y yo iba a ver a mi hermano desde chico, viste, ir a entrenar, me acuerdo de, no sé, le tenía una vez una historia divertida, tenía un escudo y yo teniendo, no sé, 5 o 6 años y de repente vino Julián Montoya a limpiar y yo salí volando y mi viejo me dijo, bueno, afuera, yo tratando de ayudar, así que ya fanático desde chico. Y sí, fueron pasando los años y me apareció la oportunidad de la urba, viste, los trials y demás. Y me fui quedando. Y en un momento yo decidí dejarlo porque, nada, estaba a fondo para seguir con Newman. Y después, más de grande, en M, ¿qué fue? M17 o 19, apareció la oportunidad de ir al Pladar. Me sumé al Pladar, empecé. Y después ahí, todo lo que es el año del Mundial 2017, tuve la preparación 2016, con diferentes viajes, concentraciones y demás. Y fui quedando. Hasta que tuvimos un viaje a Nueva Zelanda previo a lo que era el Mundial, y yo me rompo la rodilla, y ahí nada, faltando, eran semanas para irse al Mundial, así que durísimo. Nada, justo en ese momento, muy gracioso, porque yo en ese momento, yo soy solo americano y no tenía el pasaporte argentino, o sea, por ende, una vez volviendo de Nueva Zelanda, no, yendo a Nueva Zelanda, creo que uno de los entrenadores o managers me dice, che, no tenés el pasaporte, o sea, no podés jugar para Argentina. Y yo tipo, y justo ahí me puse en cose y tuve que sacar el pasaporte. Así que, nada, no se terminó dando porque me lesioné. Y después, nada, me recuperé y volví. Y estuve en Argentina 15, pero tuve un golpe en la cabeza en Newman y me iba a ir a un torneo con Argentina 15 y no terminé yendo porque estaba mal. Y ahí decidí dejarlo porque no estaba disfrutando tanto. Mira, mucha suerte que si hubiese ido a esa gira, yo no pudiera haber jugado para Estados Unidos en el 2021 porque no me daban los años. Por ese momento la regla era distinta. Así que nada, son esas cosas de la vida que dice, bueno, por algo pasó. Así que nada, increíble.
Mirá, bueno, se te dieron muchas casualidades. Capaz que son señales, ¿viste? No sé, hay gente que cree, hay gente que no, pero, ¿viste? No fuiste al Mundial con Pumita, no fuiste a esa gira con Argentina 15, y como vos decías, apareció esto de Estados Unidos. Contaste ahí un poquito que el Colo Freire, que ya estaba allá, te dijo, venite, que acá hay nivel como para que vos puedas contar un poquito. Cuando te
Sí.
llegaron esos mails que vos mandaste, que vos empezaste a mandar tu reel, tu highlight. Contame cómo fue, que empezaron a venir
No.
ofertas, cómo es eso.
No, fue increíble. La verdad que yo estaba operado de la rodilla. En 2019 me operé la otra rodilla. O sea, el 2017 fue para el Mundial y hasta el 2019 me rompí con Newman en una de las últimas fechas. Y estaba en COVID ahí, 2020, encerrado en lo de mi novia. me llama el Colo, así, che, boludo, estás para armarte un video, no sé qué. Y digo, ¿qué hago? Me faltaba estaba haciendo la facultad, pero al mismo tiempo estaba virtual. Entonces dije, bueno, no pero nada, empecé a hacer el video. Me acuerdo que no esos días no dormía, porque adrenalina, viste, no teníamos nada para hacer. Estaba haciendo el video, sacado, hablando con los agentes, no sé cuánto. Y yo en su momento le dije, bueno, me voy a mandar solo el video a donde me dijo el Colo, a Houston, que era donde estaban buscando. Y mando, y creo que la oferta era muy mala. El pibe me decía, bueno, venís de prueba, no sé cuánto. Era como muy tirado de los pelos irme para allá. Y el
Houston
agente me dice,
estaba el Colo, pero era el equipo de los sudafricanos. O sea, ahí si no era
che.
sudafricano.
Sí, sudafricano, y además la ciudad no es lo mejor, ¿viste? Entonces, pero bueno, yo tenía dije, bueno, me voy con el Colo, ¿viste? A empezar, estaba divino. Pero bueno, la oferta no era nada, era como aprobar, y dije, no. Y la gente me dice, che, pará, tiremos a todos los clubes. Y yo le dije, bueno, dale. Apareció en un momento San Diego, que tenía interés, y de repente New York dijo, lo quiero, Benjamín. Me llamaron, hablé, no sé qué. Y dije, la miré a mi novia, y que sigue hoy es mi mujer, y le digo, vamos. Y me dijo, a fondo.
Y entre estar encerrado ahí
No, dije,
en tu
olvídate.
casa o en Nueva York, que estaba todo un
No.
poco más liberado.
Sí, y dije, bueno, vamos a fondo. Y eso creo que fue, no sé si fue junio, julio, agosto, creo, agosto, ponele, creo que era. Y tenía hasta empezado la temporada, creo que era fines de enero, porque el COVID se estiró un poquito, entonces empezó fines de enero, tenía que estar allá. Así que nada, de ahí tuve todo ese tiempo para prepararme para llegar de la mejor forma. Y llegar allá, nada, era un mar de incertidumbres, ¿viste? Llegar a algo nuevo, no me conocía a nadie. Nada, me acuerdo que llegué con Joel Miranda, un salteño. Y nada, la primera, ¿viste? Reunión, también teníamos que usar barbijo. Y llegar ahí, ¿viste? El inglés lo tenía medio, no lo tenía tan aceitado, estaba más o menos, y la oreja tampoco. Y nadie, no te preguntaban mucho, ¿viste? Argento, no sé cuánto, era como, ¿quién es este pibe? Hasta que, bueno, empezaron a pasar los primeros entrenamientos, yo estaba medio sacadito, así que en entrenamiento te empezás a medir con uno o con otro y te empezás a ganar el respeto. Y ahí empecé a pegar buena onda con todos, me empezaron a respetar. Primer partido lo jugamos en San Diego, yo de suplente. Cuando entré bien y empecé a ganarme así de a poco. Y empecé a jugar cada vez más. Y nada, tuve un buen año. Y apareció lo de Estados Unidos, justo apareció Leguizamón también en la mitad. Creo que Legui estuvo bárbaro porque nos hizo un poco, nada, primero aprender de él, que es un grande, una gran persona, tiene una gran familia, nos metió en su familia, viste, asadito de domingo, teníamos eso que está bárbaro, unos mates, nada, y estaba siempre, me ayudaba, viste, los reviews y demás, hacíamos, che, Benja, fíjate esto, fíjate lo otro, hacemos este drill, hacemos lo otro, ¿no? Un genio. Así que fue un año de mucho crecimiento. Y nada, después la realidad que cuando llega el llamado de Estados Unidos, yo en su momento, quieras o no, yo nací en Estados Unidos, pero haber vivido en Argentina, me encanta ver los Pumas, nada, estuve en los Pumitas y demás, y el corazón a veces tira para ese lado, y uno pone en la balanza y dice, che, bueno, jugar un capa a los 35 o cuando fuera, o jugar con otra selección, que hoy es mi selección. Nada, me costó tomar la decisión, me recontra costó, pero cuando apareció y vi los años mundial y dije, bueno, Estados Unidos hoy me dio una oportunidad y es donde nací y además dije, vamos por acá. Nada, y hoy estoy contento, me abrieron las puertas, y nada, estamos acá viviendo hace 5 años que estoy acá, dando vueltas por Estados Unidos y nada, camino en su momento era para el 2023, que no se dio, fue un golpe durísimo, mentalmente fue durísimo. Me costó un montón, y hoy, por suerte, después de tanto esfuerzo, se pudo dar el 2027.
Bien, antes de pasar al capítulo selección, que ahí ya nos hiciste un repaso bastante grande, te vuelvo a Nueva York y si querés también un hilo después a Miami. Una liga que han traído estrellas de afuera, ya quizás en la última etapa de su carrera, pero te ha tocado jugar contra jugadores que quizás los veías por la tele. Hablaste de Legui, obviamente, que es el que conocemos, pero también tuviste otros.
Sí, en mi equipo de Nueva York, me acuerdo de llegar y estar codeándome con Joel diciéndole, che, boludo, está Andy Ellis, que para que no se sabe, campeón del mundo con Nueva Zelanda, no conocí una persona que tengas tal liderazgo como él, Tiene un liderazgo invisible que está siempre fomentando para el grupo. Es increíble el laburo que hace. Así que fue increíble compartir con él. Después, al año siguiente vino. Bueno, ese año estaba Ben Foden también, fullback wing de lo que era Inglaterra. Y después, el año siguiente vino Neje Miller-Skader, Waizaki Najolo, Brendan O'Connor. Viste, personas que mismo Nick Mayhew, pilar de los Blues y histórico del Super Rugby. Nada, personas que decís que no me lo voy a cruzar nunca en mi vida y de repente compartir y además hacerte amigo, compartir, aprender, fue increíble. Y aprender de otra cultura, creo que es muy duro. Uno siempre, mis amigos siempre me dicen, estás en Nueva York, tremendo, no sé cuánto, es muy duro. A veces uno no sabe el sacrificio que uno está haciendo, estando en invierno, en menos 20 grados, entrenando bajo la nieve, solo, porque quieras o no. Compartir un mate con un argentino y con una misma cultura es divino, pero hay veces que no lo tenés y tenés que hacerte amigo y salir a buscar y es parte del desafío de la experiencia, pero es duro, es complicado. Me acuerdo momentos de llegar, mi novia, justo estábamos pasando un momento malo y yo me fui a Nueva York solo y abrí el departamento a las 5 de la mañana que había llegado mi vuelo, solo, viste, al borde de la lágrima, y decir, ¿qué hago? A preguntarme qué hago acá, ¿entendés? Pero bueno,
Bien.
es parte de lo que vive el deportista, la parte mental, que nada, lo lleva todo el tiempo y capaz de afuera uno ve y dice, mi sueño es jugar profesional, no sé cuánto, pero hay un lado B que nunca se ve. Pero bueno, esa es la parte que hoy lo veo para atrás y antes de entrar a la cancha digo, qué locura lo que viví, qué locura el sacrificio que hice y es mi motor de cada día, capaz de decir, che, qué locura lo que viví y acá estoy gracias a eso.
Bien, y en ese caso, Miami quizás fue algo totalmente diferente. Muchos
Bueno.
argentinos, una ciudad más amigable en todo sentido, sobre todo clima.
Sí, no, bueno, Nueva York fue increíble. De nuevo, viví una experiencia increíble. 3 años salimos campeones. Y la verdad que fui a poco, me fui haciendo un líder dentro del equipo y me dieron el espacio a crecer y estuvo bárbaro. Pero bueno, cuando uno empieza a comparar, porque no tiene otra cosa y compara, cuando me vine a Miami, un equipo de sudamericanos, entrenadores sudamericanos, vivir en una ciudad que capaz es mucho más latina y parecía lo que es la cultura argentina, con la playa que te da la mentalidad un poco más de vacaciones, dice, lo que estaba viviendo era complicado en serio. Así que, nada, lo de Miami, el cambio a Miami fue increíble, justo me cambié cuando Nueva York se cae también. Y nada, lo viví en Miami, la verdad que me da mucha tristeza y todavía no te digo que no hice el duelo de que se termina. Primer año fue muy complicado como franquicia, creo que cualquier franquicia que se abre siempre tiene ese problema de nada, es todo de nuevo, todo cero. Los dueños y desde los entrenadores nunca habían vivido esta liga. Esta liga es muy, muy particular en todo sentido, desde las reglas hasta los viajes, todo es complicado. Y el primer año estuvo complicado, pero el segundo año fue otra cosa. Se disfrutó, se armó un grupo increíble. Nada, yo me asenté acá y mi mujer encontró un laburo, encontró un grupo de amigas, viste, tiene su vida y creo que eso es espectacular. Y nada, ahora se termina y es durísimo, pero eso es así. Y ahora es encontrar, a ver qué aparece, qué tentador, aparece algo tentador y si no, no sé, hay que ver, viste, es medio día a día esto y es hablarlo con mi pareja y ver a ver qué queremos hacer de nuevo. Pero mi cabeza hoy está puesta en el Mundial 2027 y esa es mi galletita o la luz al final del túnel y decir, bueno, hago un esfuerzo. Ella me dijo, me miró y me dijo, che, vamos, yo te banco, vamos a donde sea, 2 años más y después pegamos la vuelta. Así que, nada, ese es el plan de este momento y veremos a ver ahora, esta semana se debería empezar a resolver de a poco. Y así que, nada, yendo día a día, tratar de no volverme loco porque también me tengo que mudar de acá. Estoy recuperando una lesión. Viste, son todas cosas que suman. Y justo el día hablaba con mi psicólogo y decíamos, las cosas más estresantes de un ser humano, y creo que de las 10 que hay, tengo 5, ¿entendés? Así que,
Mudanza
vamos.
y casamiento ya es algo que para
Bueno,
una sola persona
mudanza.
es imposible.
Sí, mudanza, casamiento, recuperarte de una lesión es otra, y no me acuerdo cuál era la otra, pero. Ah, bueno, y despido de trabajo. En este momento estoy despedido, así que estoy sin trabajo. Nada más. Así que estamos surfeando la ola.
No, terrible. Pará, y acá te meto un pequeño asterisco
Obvio.
para pasar al siguiente tema. Miami, ¿algún vínculo tuvieron con Messi, con algo, con alguna estrella? Vos, bueno, nada, hubo vínculo ahí entre entrenadores, quizás Messi debe estar a otro nivel, ¿no?
Sí, creo que se trató de entrar por todos lados. Lo hemos cruzado, pero nunca apareció en ningún partido, entrenamiento, nada. No sé por qué, pero bueno, estuvo mucho Benja Kermaski, divino, muy buen pibe. Y después hemos ido a ver partidos, pero nada, lo hemos cruzado en el momento del año que entrenamos en el Inter Miami, que fue el primero. Lo hemos visto ahí al lado, a los hijos los cruzamos todos los días. Pero no, no hubo ningún acercamiento de que él venga a un entrenamiento, nada, no pasó nada. O sea, lo vimos pasar nada más.
A otro nivel, si se frena con
Sí, a
cada
otro
uno que le
nivel.
dice algo, vive de relaciones públicas. Paso a página, selección de Estados Unidos. ¿Cómo fue el momento? Dijiste fue un momento difícil. ¿Cómo fue el momento que te llegó la convocatoria? ¿Qué se te cruzó por la cabeza? Pensar, sos un jugador que pudo haber tenido nivel de algún seleccionado argentino, pero de hecho lo has estado en el radar, te conocían, obviamente tenés físico internacional. ¿Cuáles son todas estas cosas que te pasaban por la cabeza en el momento de decir sí, vamos o no, espero al sueño de vestir la celeste y
Eso.
blanca?
No, en ese momento hablé mucho con Ley, que él también nada, me estaba ayudando y en su momento hablaba con Mario, como diciendo, che, tengo este pibe acá, pero la realidad es que en ese momento creo que sigue pasando, la MLR no se la mira tanto y creo que para jugar en los Pumas o tenés que estar en Argentina o jugando en Europa. Y nada, yo en el momento ese estaba en ese lugar, así que no podía hacer otra cosa. Y fue complicado, sí, fue complicado tomar la decisión. Porque me apareció, viste que eso en un momento era un supuesto, si me llega a pasar, ¿qué hago? Y pasó. Entonces, cuando lo miré, de repente lo empecé a mirar como capaz años mundial, y dije, bueno, era el 2021, dije, che, en 2 años está el mundial. Me meto, de repente juego un mundial, es una locura. Y nada, fui por ahí, fui y dije, bueno, no pierdo nada, y le metí a fondo. Después, bueno, el 2023, cuando no clasificamos. Por la cabeza te pasan todas las cosas, decís, ¿por qué tomé esta decisión? Pero bueno, hoy soy lo que soy gracias a esto y la decisión que tomé. Y sí, fue dura la decisión, pero cuando la tomé fui a fondo. No es que me lo recriminaba todos los días diciendo, ¿qué hago acá? O sea, cuando fui a fondo, y sí, el sacrificio es duro, pero bueno, le fui agarrando el gusto, fui haciéndome amigos, fui viviendo lo que es la cultura, y me fui haciendo parte. Pero sí, fue complicado, obvio.
Bien, eliminatoria del último mundial. Ya lo nombraste dos veces, me imagino que es algo imposible de sacar de la cabeza. Una serie sin bajarle el mérito al esfuerzo que hicieron los muchachos de Chile. Es una serie que si la juegan 10 veces, yo creo que la ganan las 10 veces. Y se les va de las manos por detalles
Sí,
insólitos,
sí, sí.
ganando en Chile, un partido bien que quizás si no era por la lluvia lo ganaban por más. Y en la vuelta en Estados Unidos, que tenían el partido en el primer tiempo prácticamente cocinado.
No, no. Sí, yo empecé justo esa gira, fue muy larga, fue muy larga. Empezamos primero jugando con Canadá en Estados Unidos. No, en Canadá, primero Canadá en Canadá. Yo estaba entrenando en ese momento, sostenía la bolsa. Después jugamos contra Canadá en Estados Unidos, ganamos, clasificamos, ahí jugábamos contra Uruguay. Si ganamos con Uruguay, clasificamos, jugamos con Uruguay en Estados Unidos, ganamos, yo todavía no jugué y después fuimos a Uruguay a jugar. En Uruguay estuvo complicado, perdimos, ahí fue mi debut. Y después, bueno, ahí jugábamos contra el ganador de Chile, Canadá. Y ahí jugamos contra Chile. El primer partido fue en Chile. Hace poco conté la experiencia, no sé si nunca me habían preguntado la experiencia del otro lado. Ir a Chile, ahora que soy amigo de Santi Videla, es graciosa, pero fue complicada en ese momento. Llegar al aeropuerto bien, nos mandaron un hotel muy malo, viste, nos hicieron de todas. Bien futbolero, viste, el día antes del partido, fuegos artificiales a las 2 de la mañana. Yo tuve la suerte de no los escuché, pero unos chicos se levantaron. El día del Captain Run, el día antes del partido. Nos mandaron a la cancha secundaria porque la cancha primaria no se podía. Nos filmaron el Captain Run. Nos mandaron a un vestuario de los referees y ellos se veía en la televisión como ellos estaban en un vestuario enorme y nosotros estábamos apilados, que hacía un frío tremendo. Estaban los honguitos prendidos, se inundaba el vestuario. En un momento estábamos por meter try y de repente se corta la luz. Y se ve que uno de los entrenadores de Chile no estaba en el box de Chile. Entonces, nada, pasaron, viste, todas cosas. Podés decir fair play, no sé, yo qué sé, a mí me dolió mucho. Y cuando llegaron a Estados Unidos, no, como decís, tuvimos un gran primer tiempo, que si seguíamos jugando como estábamos jugando, le metías 25 puntos más. Y de repente el entrenador... Ah, increíble. Yo estaba dentro del vestuario, fui corriendo rápido y entrando, el entrenador casi se cagan a piñas entre los entrenadores. Yo no lo vi, pero parece que hubo un tema ahí en el vestuario. Y cuando entró, estaba medio sacado el entrenador, no sé cuánto, y se tiró para atrás con el plan de juego. Chile empezamos a patear todo como para cerrar el resultado. Nada, el plan no funcionó, Chile se empezó a venir, penales, pateamos, se nos iba afuera, volvimos para atrás, no sé qué, y terminó como terminó. Durísimo, la verdad que durísimo. Y después de ahí teníamos una chance más, que era ir al repechaje a Dubái. Hicimos una preparación fuimos un mes antes a Sudáfrica a jugar amistosos. Yo justo ahí me golpeé la cabeza, entonces me quedo fuera y me costó ganar el puesto de nuevo. Y por eso los primeros jugamos contra Kenia, ganamos bien, contra Hong Kong ganamos bien. Y yo, nada, no estaba jugando. Y el último partido jugamos contra Portugal, que justo se lesiona uno y... Voy suplente de segunda línea. Y el partido, y entré a los 40 minutos porque el que estaba jugando de 6 no estaba jugando bien, así que me metí en tercera línea. Y veníamos muy bien. Y en los últimos, creo que tengo el recuerdo de mirar el reloj y ver que íbamos arriba por 3, y estábamos en las 5 yardas de ellos. Scrum, penal para ellos. ¡Pum! Empezaba a patear, no sé cuándo, se empezaba a venir. Mitad de cancha, seguía viniendo, y de repente, nada, tuve una mala suerte que hicimos un penal, medio a las 15, viste, 15 y 22, pateaban los palos adentro, empate, diferencia de puntos, ellos pasaban, así que se terminó el sueño mundialista. Creo que lo pienso, lo sigo pensando hoy en día, y uff, creo que por 2 semanas o 3 semanas diría que no dormía, estaba con la cabeza, pero... liquidado mentalmente, al borde, viste, que te hace dudar, viste, che, sigo jugando al rugby, no sigo jugando al rugby, ¿qué hago? Justo me fui de viaje por Europa con mi mujer y nada, estuvo complicado salir de ese pozo, pero bueno, como todo en la vida, siempre te da revancha y encaramos el año siguiente con toda, me terminé operando el hombro derecho en Nueva York y después apareció lo de Miami y demás, pero bueno, la verdad que estuvo muy duro. Estuvo muy duro mentalmente, pero bueno, yo qué sé, es
Bueno,
parte de...
4 años después, o en realidad un poquito menos, llega la revancha, el camino ahora un poquito más allanado, digamos. No, no, no digo con menor esfuerzo, ¿no? Pero me
Sí,
imagino
sí,
que
sí.
menos nervios para esta clasificación.
Sí, se habla mucho de eso de favorecieron a Estados Unidos y demás. La verdad que no, ni me meto en lo que se opine. Nos tocó, gracias a lo que fuera, y pasó por la Pacific Nation. Tuvo su partido áspero con Canadá, que no se nos da. Y después, bueno, jugamos contra Samoa, que está en la misma situación que nosotros. De los 6 equipos de la Pacific, clasificaban 5. Y le ganamos a Samoa, un equipo que en teoría en los papeles es súper complicado, pero hoy está pasando por un mal momento. Nada, justo este fin de semana jugamos contra Chile y ves que... Por X, no se sabe si es por la regulación nueva o lo que fuera, desde el capitán y hay un par de jugadores que no están porque están en sus equipos en Europa. Pero bueno, todos los equipos de Tier 2 sufren mucho por temas de sueldos y plata y lo que pasa en Estados Unidos un poco. En 2019 habían ganado a Escocia y era un equipo que en un momento decía, che, podía llegar a ser una potencia, no te digo, pero podía haber sido un Japón, viste, hoy en día, o llegar a ser la Tier 1 y como no hay un sostén de abajo, es complicado. Viste, muchos jugadores tienen que salir tenés que vivir. Entonces, hay un momento que el patriotismo y eso de ponerte la camiseta por el amor es complicado. Y en un momento, y de muchos que están jugando en Europa decían, che, muchachos, perdón, no puedo ir. Si voy, tengo que darle de comer a mi familia. Entonces, es muy complicado.
Sí, lo que
Empieza
le
la
pasó históricamente a Argentina en los 90 o 2000, ¿no?
política.
Que
Sí, que
el que te
hoy...
paga el sueldo es el club y...
Obvio, obvio. Y nada, empieza a pasar eso, que es muy complicado. Y bueno, ahora con la clasificación, no sé si va a cambiar en Estados Unidos, ojalá que sí. pero bueno, se está haciendo en Estados Unidos, se está haciendo un laburo, el head coach de ahora está haciendo un laburo muy parecido a lo que hicieron y hacen en Argentina, con los pladares, el desarrollo de los juveniles, desde, no sé, USA, M18, M20, M23, y así sucesivamente, y ojalá armar una base para. La idea es poder llegar a este mundial de la mejor forma, tratar de ganar un partido, a lo que sea del grupo que toque, y después en el 2031 llegar con una base mucho más fuerte. El plan es tratar de llegar, viste, clasificar por lo menos a la cuarta de final. Pero bueno, de nuevo, ese es el plan de Estados Unidos, el plan a donde apunta, y creo que se está haciendo un laburo muy fuerte para llegar de la mejor forma.
Bien, sí, yo me acuerdo había hecho el análisis en antes de la eliminatoria esa que caen contra Chile, que hicieron algo bastante similar a lo que fue acá el sistema, y era que vos veías el plantel de Estados Unidos y eran veintipico de jugadores que habían jugado en la MLR todo el año y que además habían sido titulares en sus equipos y después estaban reforzados por los 3, 4, 5 que jugaban afuera. Por lo cual parecía que lo de la MLR podía llegar a ser un incentivo grande. Habrá que ver ahora, bueno, volvemos a lo primero que hablamos, ¿no? Si este achicamiento de equipos quizás repercute o no. En principio calculo que repercutirá un poquito en el nivel, en el roce, va a haber menos extranjeros, por lo cual quizás el nivel baje un poquito.
Sí, hay que ver cómo queda todo. De nuevo, es como este año va a ser un poco de transición. Hay que ver cómo se acomoda. Bajan en teoría, si no, eran cinco, pasan a ser cinco internacionales. Los canadienses no cuentan más como doméstico. Por ende, pasa a desarrollarse un poco más en lo que es el rugby estadounidense, pero bueno, hay que ver qué pasa, lo que vos decís, ¿viste? El nivel va a bajar, va a subir, ¿qué va a pasar? Ahora se bajaron, eran cuatro equipos, dijimos, creo que eran cuatro, y van a haber mucho más domésticos, los buenos domésticos van a estar a disposición. Hay que ver cómo se arma, de nuevo. Va a ser una transición, no sé si va a ser lo más lindo para ver, pero bueno, yo creo que por lo menos para Estados Unidos les sirve que se siga desarrollando. Y capaz, nada, hace poco salió una nota que World Rugby puso un montón de plata, pero bueno, no se sabe si esa plata es más para infraestructura y demás. No sé si va a ser tanto para el equipo de Estados Unidos. Creo que es más para lo que va a ser la organización dentro del Mundial 2031.
Sí, lo único, el foco, lo que está bueno para ustedes en Estados Unidos es saber que World Rugby está apuntalando, porque lo decías antes, ¿no? Es un mercado que es enorme y que le sirve a todo el mundo le sirve que Estados Unidos sea de alguna forma
No, sí.
referente en la región.
Obvio, obvio. ¿Ves ahora el laburo que se hizo dentro del Seven de Ilona Maher, viste? Esta superestrella del rugby femenino.
Sí, que
Salieron terceras.
es quien tiene más seguidores en redes sociales contando hombres y mujeres alrededor del
Es
mundo. Es
una
impresionante.
locura, ¿entendés? Yo me la crucé ahora, estuve hablando con Juan junto a Inglaterra, estuve con ella. Divina, la verdad que muy, muy simpática, muy buena persona y se ve que es súper genuina. Y sí, viste, salieron terceras en el Juego Olímpico. Y la ves en redes, y creo que lo que pasa hoy en día, que a mí me pasa un montón, es muy complicado soltar esa barrera, ¿viste? El rugby somos como somos y somos más rocas y más old school, y romper esa barrera es complicado. Creo que hoy se ve un poco más, ves, no sé, tengo ahora en la cabeza Andrea Panzarini, Santi Montanier, que están haciendo, ¿viste? Sus cosas y los ves en redes, y al principio decís, es fuerte de verlo, y después te acostumbras y es parte de. Y hoy el mundo va por ahí. Y el laburo que hizo ella, el crecimiento que tuvo el rugby gracias a ella, es una locura.
Y
Así que
sí.
ojalá aparezca más de eso y se siga, porque así se llega a la gente, por lo menos acá en Estados Unidos. Y en Estados Unidos competís. Hay 45 deportes en las universidades, el rugby es uno de los últimos que se elige, o se terminan eligiendo al final porque no fueron exitosos en esos deportes. Entonces es muy complicado. Competir contra eso. Pero bueno, el laburo que hizo ella es, la verdad, que para sacarse el sombrero.
Bien, vamos a las 15 de 15, preguntas rápidas, respuesta rápida. La 1 es ¿cómo eras como alumno?
Normal.
Bien. La 2, ¿mejores vacaciones que hiciste?
Con mi mujer por Europa.
Bien.
Hicimos, sí.
3, ¿qué cosas de coqueto tenés?
Soy el tincho número uno.
Tenés todo, perfume, ropa, pelo, todo.
Te diría que capaz el pelo.
Bien. Bueno, aprovechá lo que tenés.
Justo, me lo acabo de acordar.
4. ¿A qué famoso te pareces o te han confundido?
Me ha pasado mucho, ¿cómo se llama? Tengo que buscar el nombre. Para que te busco el nombre. Ahora después te lo digo. Espera, ¿te lo puedo buscar en un segundo o
¿Pero de
no?
quién es? ¿Qué? Sí, búscalo mientras lo vamos adivinando. ¿Qué rubro? ¿Qué
Es
actor?
un actor. Espera, acá lo tengo. Reparto acá. Jacob Elordi. No sé si lo tenés.
No lo tengo, pero
No.
lo vamos a buscar. Todo el mundo que está escuchando esto lo va a buscar. Cinco. Sí.
Me pasó en
Decime.
Estados Unidos. Ay, no se ve una mierda. Nada, nada que ver. Me pasó en Estados Unidos de estar ahí y me han frenado. Tipo, vas acá, pedirme una foto.
¿Y ahí qué
Y le digo,
haces? Es más fácil
no.
decirle que sí que no.
No, le digo, no, yo soy de Argentina. Le digo, soy de Argentina. No. Oh, me dice, sos igual, no sé qué. Yo, nada, pero bueno.
Bueno. La 5. ¿Cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Limpiar.
Bien. Esa es difícil. 6. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno?
Uf.
Bueno, no profesional, pero que te das maña. Si lo hubieses metido, quizá.
Uy, qué complicado. No sé, un pádel.
Bien,
Pádel, sí.
sos alto, quizás el pádel te terminás peor que con el rugby, con cintura, tobillos,
Sí,
una
no, no,
miseria.
rodillas, olvídate.
Bien, 7. Corte preferido del asado.
¿Entraña o tira?
Perfecto, gran elección. 8. Grupo musical preferido.
Uy, todo, pero escucho todo literal, pero vamos con Fito Páez.
Muy bueno. 9. Hincha de.
River.
Bien, no vamos a hablar de lo que pasó esta semana. 10. Dibujo
No.
animado favorito de tu infancia.
Vamos, Tom y Jerry.
Excelente, un clásico. 11. Golosina preferida.
No soy tan de la golosina, pero algo ácido. Los ácidos, algunos ácidos.
Bien, 12. Mate o café.
Mate.
13. Gusto de helado preferido y gusto de helado prohibido.
Preferido banana split y prohibido menta granizada, me pone mal.
Sí, bravo, te invade todo el resto de los gustos. Que lo
Todo.
pide es un
Nada,
desalmado.
es horrible.
14. ¿Quién era tu ídolo en tu infancia o adolescencia?
¿Ídolo?
Sí. ¿Tenías póster? ¿Tenías algo?
¿Sabés qué? Creo que no, no tenía nada. Estoy tratando de pensar, un ídolo de chico.
Rugby, música, fútbol, vale todo.
Sí, tenía foto con. ¿Quién era? Tenía foto con Lucha Aymar, que
Mirá.
me mandaron. Mi viejo me mandó una Olimpia, me mandó a sacar una foto y la tenía por ahí.
Muy bien. La 15 y última. ¿Tienes algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo, algo gracioso que te pase todos los días y que
Ah.
no lo puedes controlar?
Sí, me ponen muy mal los sonidos chiquitos, ¿viste? Desde si alguien está moviéndose y haciendo tuk 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 así. Me pone, pero muy mal. Si comes con la boca abierta, esos ruidos me sacan algo. Creo que tiene un nombre, no lo sé, pero me pone muy mal.
Excelente, o poner, hay uno, pues yo lo pasa y no escucho demasiado bien, pero hay veces que me detecto, viste, tipo, prendés el Deco o alguno de esos electrodomésticos o aparatos
Sí.
que están todo el día prendidos y que hacen un pi imperceptible
Sí,
y
no,
ahí.
no. Ahí me pone muy mal, muy mal. Son los pequeños ruidos, ¿viste? El que te hace con la viroma así, tic, 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 tic. O el que mueve la pierna. No, no. Me pone como loco.
Bueno, anotado. Benja, muchas gracias y bueno, éxitos en estos meses. Te tocan partidos complicados, sobre todo el casamiento, igual que sea con todos los éxitos del mundo.
Gracias, Pato. La verdad que es muy, muy lindo pasar y acordar un poco de lo pasado. Así que muchas gracias.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.